La mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Dice un proverbio griego que mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con alegría. Y la alegría se puede ya contabilizar con subidas que, según el futuro del Eurostox, podrían rebasar el 2% con hueco alcista en algunos índices. De hecho, este futuro, el del Eurostox, sube un 2,3% en este momento. El del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 209 puntos. Esto es un hueco del 1,6%. El IBEX futuro marca los 13.170 puntos. La alegría está repartida por todo el mundo esta mañana, también por los futuros americanos. Wall Street, que recuperó casi todo lo perdido el lunes, quiere seguir subiendo. Y lo hace con energía, parece. 1,6% arriba el futuro del S&P 500, 5.401, después de palabras de nuevo de Donald Trump, esperando desescalada con China y asegurando que no despedirá a Jerome Powell. Lo recordaremos en unos minutos. Y con las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que apuntan claramente a una desaceleración de la economía del mundo por culpa de esta batalla arancelaria. Revisión a la baja a niveles de crecimiento tan tibios que no se veían así desde la pandemia, desde antes de la pandemia. Vamos a hablar y profundizar en lo que el FMI en su informe de primavera está mostrando con nuestro invitado capital, con Luis Maldonado, a quien saludamos en un instante. Profesor del Instituto de Empresa, técnico comercial y economista del Estado, quien ha asesorado en numerosas ocasiones en la elaboración de los informes al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía para hablar de todas las historias que vamos a actualizar a continuación. Hoy nos van a acompañar Miguel Córdoba, Rubén García Quismondo y Rafael Ramiro.
Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Está aprovechando la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, para pedir a los países que hagan los deberes ante esta crisis arancelaria que tenemos delante.
Así lo ha dicho en el comité de Bretton Woods el mismo día en el que el fondo ha recortado su previsión de crecimiento mundial en medio punto este año hasta el 2,8% debido al conflicto arancelario. Georgieva recomienda a China que incentive consumo interno, a la Unión Europea que elimine las barreras entre los países para que puedan comerciar entre ellos más fácilmente, y a Estados Unidos que reduzca el déficit presupuestario. Insiste en que es necesario reforzar la resiliencia ante posibles shocks.
Y está pidiendo en particular a los bancos centrales que estén preparados para evitar una nueva crisis financiera.
Y es que, según el fondo, las posibilidades de una nueva corrección de los precios de los activos, las tensiones que afectan a las entidades y las turbulencias en los principales mercados de bonos elevan los riesgos. El organismo cree que algunas entidades sí podrían verse sometidas a tensiones en mercados volátiles, sobre todo las que están muy apalancadas, como algunos fondos de alto riesgo o las firmas de gestión de activos. Por eso, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre Olivier Gourinchias, pide a los bancos centrales que sigan vigilantes.
La política monetaria tendrá que seguir siendo ágil y responder endureciéndose cuando reaparezcan las presiones inflacionistas y relajándose cuando predomine la debilidad de la demanda. La credibilidad de la política monetaria será clave, especialmente cuando las expectativas de inflación sean el ancla y la independencia del Banco Central siga siendo una piedra angular.
El FMI precisa que las fluctuaciones a la baja en los precios de los activos podrían afectar significativamente los mercados emergentes, donde las divisas y precios de las acciones se han depreciado ante el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento. Además, afrontan un coste de financiación real más alto en una década.
Pero hoy las palabras que más resuenan son las de Donald Trump, anunciando que habrá que desescalar los aranceles con China.
Y se muestra optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambos. Además, dice que va a reducir sustancialmente ese arancel del 145%.
Aún así, aseguraba que iba a ser duro con China. Voy a ser duro con usted, presidente, sí. No vamos a ser muy amables, o vamos a ser muy amables, veremos qué pasa. Pero al final tienen que llegar a un acuerdo, porque de lo contrario, no podrán negociar en Estados Unidos. Por eso queremos que participen. Ellos y otros países tienen que llegar a un acuerdo. Si no lo hacen, nosotros lo haremos, porque somos quienes lo hemos hecho. Scott y Howard y yo y otros vamos a alcanzar un acuerdo. Y va a ser un acuerdo justo para todos.
Se refiere al secretario del Tesoro Scott Bessent, que afirmó también que el actual conflicto arancelario contra China es insostenible y que espera una desescalada en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
Y entre las citas del día, la reunión de ministros de Exteriores y Seguridad de Estados Unidos, Reino Unido y Europa organizado por el gobierno británico.
Su ministro de Defensa, John Healey, confirma que se va a abordar cómo sería un alto el fuego y cómo asegurar la paz a largo plazo dentro de ese objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, dice que ya está listo para negociaciones directas con Rusia, pero siempre que primero haya un alto el fuego.
Dice Zelensky que todavía no ha recibido ninguna propuesta oficial sobre las condiciones territoriales. Hay proposiciones, señales, ideas, visiones. Se está hablando de muchas maneras, pero todavía no hay una propuesta oficial para Ucrania. Y es importante que exista una propuesta oficial, la que sea, y reaccionaremos inmediatamente a ella. Oficialmente, sí. Y entonces ustedes lo conocerán.
Ucrania ha propuesto no atacar al menos la infraestructura civil con misiles y drones y ahora espera la respuesta de Moscú.
Y del lado español ya saben la confirmación de que este mismo año España va a invertir el 2% del PIB en defensa.
Efectivamente, supone llevar a cabo una inversión adicional de 10.500 millones. El gobierno va a enviar hoy ya ese plan a Bruselas para que sea evaluado por la Unión y por la OTAN. Sánchez garantiza que esa inversión se va a lograr sin tocar el estado de bienestar, sin comprometer tampoco el gasto social.
Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público.
En la agenda que tenemos hoy, Sara Bot, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, es miércoles y hoy se publican datos de PMI del sector manufacturero, de servicios y compuesto de abril. En la zona euro se conocerá la balanza comercial de febrero y Alemania emite deuda pública a 10 años. En Estados Unidos se publican los permisos de construcción de marzo, cifras de ventas de viviendas nuevas, inventarios de crudo y destilados y el libro beige de la Reserva Federal. Además, vuelven a hablar varios miembros de la Fed. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Maldonado para que nos hable de las previsiones del FMI.
Sí.
Bueno, os dejo ya que para mi primer día ya he currado bastante. Chao.
Chao. Gracias, querida nueva Sara Bot. Enseguida, y ya en serio, saludamos a nuestro invitado capital y entramos a fondo de lo que nos dibuja en el futuro económico el Fondo Monetario Internacional.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues permanece cortada en Burgos por un vehículo incendiado la AP1 en el entorno de Prádanos de Bureba. En sentido Álava encontrarán el desvío por la Nacional 1. Más accidentes que complica la circulación en la entrada a Madrid por la 2 en San Fernando de Henares con hasta 7 kilómetros de retenciones y en la A3 en Vallecas, también en la salida de Sevilla por la 4 en Carmona y un alcance más complica en Barcelona la AP7 en Barberá del Vallès sentido Girona. Las mayores complicaciones las encontrarán en las entradas a Madrid por la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y en A6 en Majadahonda, también en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y la A2 y B23 en Palle. Ya hay tráfico lento en el acceso a Sevilla, en la 49 en Tomares, también en Málaga, en la 7 en Fuengirola y la Cala de Mijas dirección Marbella y de salida de Valencia por la 7 en Alginet.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya.
Todos al plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño. ¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a profundizar a continuación un poco sobre el informe de primavera de perspectivas económicas que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial también, en su tradicional encuentro de primavera. Nos acompaña en Capital Radio don Luis Maldonado, profesor del Instituto de Empresa y técnico comercial y economista del Estado, quien, por cierto, tiene experiencia también, ha trabajado en numerosas ocasiones como asesor de estas instituciones globales. Profesor Maldonado, gracias por acompañarnos y buenos días.
Muy buenos días.
Quizá deberíamos ponerlo en perspectiva, porque claro, el informe lo que dice es que el mundo va a crecer menos debido a la guerra arancelaria, ¿no? Al impacto de la guerra arancelaria. Pero esto nos pone en una situación parecida a los momentos más débiles de antes de la pandemia, ¿no? Desde que pasó la pandemia no había estado el mundo en una posición de crecimiento tan débil.
Bueno, efectivamente es la primera vez que se cuantifica, ¿no? el impacto en términos económicos de los incrementos arancelarios que se iniciaron el 2 de abril, ¿no? Y el Fondo Monetario lo cuantifica en un 0,5% del PIB, es decir, estima un crecimiento para el conjunto de la economía global del 2,8%. Eso es un nivel bajo, efectivamente bajo, y quizá por ponerlo un poco en perspectiva, el promedio en las primeras dos décadas del siglo actual, es decir, hasta la pandemia en el 2020, era del 3,7%. Efectivamente, es un nivel relativamente bajo que viene marcado claramente por las tensiones arancelarias en esa reducción del crecimiento respecto a la previsión que teníamos tan solo en enero de este año, ¿no? Hay otros factores que también explican esa debilidad del crecimiento, pero significativamente la mayor corrección viene dada por ese impacto de los aranceles y de la guerra arancelaria que pudiera conllevar caídas de crecimiento en todas las economías. La más importante de ellas, por cierto, en Estados Unidos, ¿no? Para el cual el Fondo Monetario prevé un crecimiento menor en 0,9 puntos, el más significativo. Es decir, claramente en ese sentido es una caída, podríamos decir, casi autoinfligida, ¿no? Por la decisión de los incrementos arancelarios.
Eso es lo primero que hemos ido a intentar encontrar seguramente los observadores en este informe de primavera. Hay una guerra arancelaria que afecta a todo el mundo, pero a algunos más que a otros, ¿no? Hasta el punto que podemos determinar anticipadamente quiénes van a sufrir los mayores daños. ¿Y es verdad que Estados Unidos es el principal dañado por la guerra que él mismo parece haber comenzado?
Bueno, claramente es el que ha tenido una corrección en el crecimiento más significativa. Si en economía hay algo que está probado desde hace mucho tiempo, es que el libre comercio y la libertad de comercio supone una mayor capacidad de crecimiento de todas las economías, ¿no? Eso no significa que no haya retos importantes en el comercio y que pueda existir, y el Fondo Monetario hace una reflexión sobre eso, ¿no? Una cierta sensación de no equidad en el comercio global, ¿no? Y que en ese sentido pueda haber una caída importante y una cierta tensión en cuanto al equilibrio, y que eso pueda tener su origen en la decisión de Estados Unidos de iniciar la guerra arancelaria. Pero claramente ni beneficia a Estados Unidos ni beneficia a nadie, ¿no?
Hay un aspecto del estudio sobre el que nos gustaría hablar con usted, don Luis Maldonado, y es su primer capítulo en el que habla de cómo los riesgos para la estabilidad financiera mundial han aumentado significativamente debido a estas condiciones financieras más restrictivas, la mayor incertidumbre geopolítica y el tema arancelario, el del comercio. ¿Hasta qué punto está avisando el Fondo Monetario Internacional de que puede venir una nueva crisis financiera, aunque ya sabemos que no sería igual a la de 2009, ni a la pandemia, pero está hablando de este riesgo real?
Bueno, el Fondo tiene mucho cuidado de no hablar de crisis financiera, habla de menor crecimiento. Es cierto, y el otro día oí a la directora actual del Fondo Monetario Internacional hablar de una forma en un gráfico muy ilustrativo, que quizá es uno de los que ha marcado la decisión del presidente norteamericano de reducir las tensiones, que es la forma de sonrisa respecto a la curva de la deuda americana. forma de sonrisa, porque entiendan todos nuestros oyentes claramente, significa una forma, digamos, primero descendente y luego ascendente respecto a los tipos de interés de la deuda americana. Es decir, que caerían, pero que subirían muy abruptamente en el medio y largo plazo. Eso claramente marca una tensión en el mercado de deuda americana y que anticipa la posibilidad de tensiones claramente en los mercados. Y esa tensión en los mercados probablemente será una de las razones que apuntan a una moderación en, en las tensiones que se ha visto esta mañana, como apuntaban a los mercados de futuros, a una una reducción en la escalada de tensiones americana, ¿no?
Es curioso cómo en las declaraciones de la rueda de prensa los altos ejecutivos lanzaban mensajes a los gobiernos para que hagan los ajustes necesarios de defensa y a los bancos centrales para que estén preparados a hacer cualquiera de sus dos movimientos de obligada credibilidad, es decir, volver a subir los tipos si la inflación empieza a reflejar la tensión arancelaria o bajarlos si la demanda se desacelera. Es como un escenario de incertidumbre perfectamente dibujado.
Sí, efectivamente, vivimos en un contexto en el que la volatilidad se ha incrementado significativamente y esa volatilidad se transmite a todos los aspectos de, y a las decisiones económicas, ¿no? En ese sentido, sí que hemos visto una reducción de las tensiones inflacionistas en Europa, que ha permitido al Banco Central Europeo bajar los tipos y probablemente marcar una cierta senda de reducción de tipos, pero que claramente no es el caso por el momento en la economía norteamericana, ¿no? Y que ha creado incluso ciertas tensiones internas en ese sentido, ¿no? ¿Dónde van a ir las tensiones inflacionistas? Pues efectivamente tenemos la cuerda tirando en dos direcciones. Por un lado, estábamos en una senda de cierta moderación de esas presiones inflacionarias, pero por otro lado, claramente los aspectos arancelarios marcan una tensión inflacionista. Tenemos efectivamente unas tensiones en la cuerda tirando en las dos direcciones, ¿no?
Y sobre España, hablamos un minuto porque es curioso que aparece como la única economía avanzada en la que la revisión justo va en dirección contraria, al alza. ¿A qué puede obedecer, aun sabiendo que el Fondo Monetario Internacional, claro, obtiene su información de la que facilita oficialmente el Gobierno de España?
Bueno, yo creo que en España se da una cierta inercia, vientos de cola no favorables, que tienen que ver tanto con una moderación de los costes laborales como con unos menores costes energéticos que vienen marcados por dos décadas de inversión en las energías renovables y mucha menor dependencia, por ejemplo, del gas, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso alemán. Claramente eso es una inercia, pero no debemos confiarnos completamente en que España, en ese sentido, no está exenta de riesgos. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que la previsión del crecimiento para la economía española, efectivamente, este año es mayor, pero es el país, de los países avanzados, para el cual la previsión de crecimiento el año que viene baja más, del 2,5 este año al 1,8, cuando en la mayoría de economías avanzadas para el año 2026 se prevé un cierto repunte alcista. Es decir, claramente en el caso de la economía española viene marcado por unos muy favorables vientos de cola, el turismo ha tirado de manera muy sustancial, el sector exterior ha tirado de manera sustancial y, como decía, esas moderaciones de los costes laborales y energéticos. Pero yo creo que claramente también es una llamada de atención la que hace el fondo a aprovechar esa cierta inercia para realizar las reformas necesarias en el medio y largo plazo, ¿no?
Sí, porque no perdamos de vista que en este mundo conectado, y siendo España miembro de la Unión Europea, si tenemos países en el corazón de Europa donde están nuestros principales socios como Alemania o Francia en riesgo de contracción, acabará pasando factura a la economía española, ¿no?
Sin lugar a duda, ¿no? Y claramente la economía española es una economía muy dependiente del sector turístico y en el que, por cierto, en este ciclo económico, y eso es una noticia positiva, lo estamos haciendo con un superávit externo, ¿no? Pues claramente eso marca esa dependencia del comercio internacional y, por supuesto, de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Con lo cual esas tensiones arancelarias y ese impacto en otras economías, pues claramente no deja a España exenta de riesgos, ¿no?
Una visión mucho más profunda de lo que el Fondo Monetario Internacional en su informe de primavera acaba de publicar con Luis Maldonado, profesor del Instituto de Empresa del IE y técnico comercial economista del Estado. Gracias, Luis, por acompañarnos y buen día.
Muy bien, muchas gracias, un placer. Thank you.
El próximo jueves 24 de abril, tertulia especial sobre financiación en inversión inmobiliaria, desde las 12 con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos ya la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Para nuestros oyentes, seguro, como para muchas personas, a veces lo que transmitimos de lo que ocurre en el mundo se asemeja a una montaña rusa. Un día parece que se acaba y otro día parece que se desbloquea y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Que aquello que se escaló, se desescala. Así estamos. Eso es volatilidad. Es un término económico que sirve para definir todo esto que sucede, esa capacidad de que las cosas vayan en cualquier dirección de forma agresiva muy rápidamente. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Rubén García Quismondo, el socio director de Cuaval Abogados y Economistas, gran viajero, por lo tanto tiene oportunidad de contrastar estas percepciones a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, muy bien. En mis últimos viajes he disfrutado mucho y he trabajado también mucho. Y fíjate, lo que dices, tienes razón, porque he estado en Turquía por trabajo y por... Bueno, también he estado en Grecia, ¿no? Pero, y lo que más me ha sorprendido es el buen estado de Turquía. O sea, sus infraestructuras, su restauración, cómo avanza. Es un país que me ha sorprendido grande y positivamente.
¿Ah, sí?
Sí, y sin embargo los medios de comunicación pues resaltan las cuestiones políticas, que sin duda también existen, ¿no? Digamos, de autocracia, etcétera, ¿no? Pero claro, yo lo que he visto es un país que joven, que avanza muchísimo, que tiene, claro, tiene una situación estratégica fundamental y que tiene mucha necesidad de mantener un cierto ejército, orden, etcétera, por fronteras con Siria, con Irak, etcétera, muy, muy problemáticas. Y luego, cuando he vuelto a Grecia, que voy muy a menudo y me gusta mucho, pues hombre, he visto una mejora también, ¿no? Pero he visto esa Europa que definen mis hijos, que han estado recientemente en Nápoles, luego han estado en Atenas, ¿no? Y van poniendo cara de decir, es como que Europa se nos va, ¿no? Se nos va frente a otros países, que yo me alegro muchísimo, pues que van pujantes, tiran para arriba. Así que ese viaje te demuestra mucho más que cualquier estadística económica.
Pues estoy viendo a nuestros oyentes del BBVA, entre otros, que han subido el volumen de la radio en el momento en el que está hablando Rubén de todo esto. Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy sorprendido, muy sorprendido. Primero por ver en cuerpo presente a Rubén, que ya se lo he dicho. Digo, hombre, Rubén, aquí en cuerpo presente, ¿no? Y la otra, que estés tan positivo con un país que tiene un tipo de interés del 46%, que tiene una falta total de independencia entre el Banco Central y el poder político, ¿no? Entonces parece que ese, el ejemplo que tenemos que seguir cuando hemos discutido varias veces y cuando se ha hablado algo de China, que si China tiene, bueno, un crecimiento, enseguida sale Rubén como que, bueno, que tú no quieres vivir en China y el sistema, ¿no? Entonces
he podido, pero nunca lo he ejercido ese derecho.
Claro, entonces estoy un poco sorprendido, o sea, siempre queremos lo mejor de cada cosa, pero es difícil tenerla todas en el mismo pack, ¿no?
Tiene oficina en China, o sea que Rubén está aquí, pero tiene
oficina. Sí, yo estoy muy a menudo y trabajo todos los días con China. O sea, lo mismo que hay personas que hablan de China, qué tal, yo todos los días, y digo todos los días, trabajo con Londres, trabajo con China, y una cosa no... Yo es que creo que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Me ha sorprendido, pues, por las infraestructuras, aeropuertos, autopistas, me ha sorprendido el nivel de restauración de los espacios culturales, la limpieza, comparado con Grecia, por ejemplo, la limpieza. Me han sorprendido cosas muy positivas y he entendido mejor a los del BBVA cuando han invertido en Turquía, viéndolo, porque digo, sí, efectivamente, un país de 86 millones de habitantes, si lo regulas medianamente bien, y por supuesto respeta la autonomía del Banco Central, intentas establecer una democracia liberal y la respetas, y eso, es un país que puede dar muchísimo de sí. Es un país que, sin duda, si yo tuviera que invertir y conociera mucho mejor el país, por lo que yo he podido ver, no lo veo como un mal destino, ni mucho menos, teniendo en cuenta lo que hay en el mundo, ¿eh?
Dejadme saludar a Miguel Córdoba, es profesor de Economía Financiera y no sé cómo de asombrado está por el comienzo de esta tertulia. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Bien, estaba escuchando. Yo, la verdad es que, en general, yo solo seguía a todos los países de la OCDE, entre ellos Turquía, y no sé, yo he visto la evolución de la lira turca en los últimos 15 años y es un desastre. Ya me río yo de cuando la crisis de los crisis asiáticos del 97, de los tigres asiáticos. Vamos a ver, cuando tú inviertes en un país, no, el problema no es el negocio del país, que puede estar bien, el problema es la divisa. Si una divisa se hunde, se destruye, como le ha pasado a la lira turca en los últimos 15 años, las inversiones, por ejemplo, del BBVA han sido ridículas. Se ha perdido lo que no está escrito. Lo mismo que le pasó en México en los años 90. Luego, afortunadamente, volvió a reinvertir y le salió bien con Bancomer, pero con Prosegur le salió mal. O sea, tú, si inviertes en un país, tu gran problema, no te preocupes, que es el negocio, que al final, de una u otra manera, puedes más o menos apañarlo. Pero si la divisa se te va un 90%, tú has perdido el 90% de lo que has invertido. Y eso, muchas veces, la gente que se va a hacer negocios en otros países no valora realmente el verdadero riesgo que tiene la divisa de un país, en este caso, llamémosle, no sé, yo le llamaría emergente.
Emergente, sí, podría ser. O no, ya incluso las etiquetas empiezan a ser complicadas de poner, ¿eh?
Yo, claro, yo normalmente cuando, no sé, como directivo o como cuando asesoro una empresa, me fijo en su cuenta de resultados, ¿no? Voy al balance, voy a la cuenta de resultados y veo si tiene o no beneficios, si genera flujo libre de caja, si tiene una determinada rentabilidad. Y si eso me da dinero y ese negocio está en expansión y va mejor, pues ya tengo algo positivo, ¿no? Ya normalmente la inversión ha merecido la pena. Si luego, ciertamente, la divisa, pues cuando lo cambio a euros, por ejemplo, ¿no? Pues, digamos, ya pierdo dinero en el sentido contable de que tengo que deteriorar en partidas en el balance porque hice las... Bueno, eso es otra cosa. Quiero decir que una cosa es perfectamente compatible con la otra. Y yo lo que veo es un país con unas autopistas de tres carriles nuevas gestionadas bien, grandes aeropuertos, limpio, con unos, digamos, centros culturales, que es lo que uno visita, ¿no? Totalmente rehabilitados. Vi manifestaciones, pues, en contra del Estado de Israel, por ejemplo. No me comieron, salí, pasé por las calles. Eran muy seguras, eran muy limpias. Y luego, pues, fui a Grecia, ¿no? Y ya no era tan limpio. Sí era muy seguro, es un país muy agradable, pero es un país que depende en realidad de la estabilidad que le dotan otros países que son centroeuropeos. Quiere decir, a eso le pasa en general a toda la periferia europea, sí, España, en parte a Italia ya, a Grecia y a muchos países del este de Europa. Entonces, yo normalmente no presumo de lo que yo no hago. Quiero decirte que si el euro es una moneda estable, no es derivado de la estabilidad de Portugal, España, pues
hoy,
o Grecia.
Hoy,
¿no?
Rubén, España está muy presumida, ¿eh? Después del informe del FMI, que imagino, profesor Córdoba, que habrás visto con atención, ¿no? Es el único país avanzado, la única economía avanzada a la que le revisa al alza el crecimiento en un mundo en el que se revisa a la baja. contracorriente España.
Sí, pero es que hay que analizar lo que es el concepto de PIB. El PIB para mí es una medida que es una medida que llevamos sucia, en el sentido de que se puede alterar por muchas causas, ¿no? Entonces, cuando tú te planteas el PIB, en el sentido de que está creciendo, hay que ver por qué. O sea, un país al que no para de entrarle 150.000 inmigrantes todos los años, aumenta el PIB sin ningún problema. Hace, me acuerdo, unos años, 6, 8, 10 años, en Rumanía se fueron 1 millón de personas a emigrar a otros países europeos y el PIB rumano cayó, no te digo cómo. Entonces, al final, si España es un receptor permanente de personas, está aumentando el PIB simplemente porque hay más gente y toda persona consume, ¿no? Luego está el tema de emitir deuda, ya hemos dicho que si te están dando dinero y lo estás, obviamente, utilizando para repartir cheques, pues estás incrementando el PIB porque las empresas producen más, pero no porque lo produzca el país, sino porque sencillamente te entra mucho dinero de la emisión de la deuda pública. Si vendes muchísimas casas, porque pasa, en España se venden muchísimas casas, unas 650.000 al año, bueno, pues el dinero, los receptores de las ventas consumen o ahorran, y eso también es PIB, pero ¿de dónde sale? Sale del patrimonio que se tiene, y eso no está contabilizado en el PIB. Entonces, se dan todas las circunstancias para que España, de una forma, digamos, no productiva, pues tira el PIB para arriba. Entonces, ya estamos otra vez con lo del milagro español. Es que, mire usted, no es un milagro, es la forma en la que se contabiliza, y el PIB, repito, es una medida que bueno, hay que tenerla en cuenta, pero que no puedes cifrarla como la base de una economía.
Yo, perdona, Miguel, buenos días. Yo no Hola. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que al final, esto en mi época de la televisión, cuando decía, no, las audiencias, y bueno, eso quién lo ve y tal, bueno, pues ponme otra medida, pero es la medida que utiliza todo el mundo y sobre la que toman las decisiones los anunciantes en el caso del mundo de los media, ¿no? Bueno, yo creo que el PIB es lo menos malo, vamos a decir, la medida que podemos para comparar entre países. Entonces, lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es utilizar una medida, la que utilizamos, y comparativamente salimos mejor parados, y eso es una realidad. Y el hecho de que venga más gente, pues es normal, vienen a consumir, pero también vienen a producir. Y yo sí que creo que hay una parte de mayor producción. O sea, no es un tema solo contable, es un tema donde nosotros tenemos, primero, una dependencia o un motor en el turismo, que son servicios que no tienen mucho que ver con, o nada que ver con, el tema de las aranceles, y donde además problemas que pueda haber en otros países, en especial en Estados Unidos, que hay mucha gente que no está yendo allí como turismo, pues mira, seguro que eligen España como destino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia para nosotros. Otra cosa es que este informe, Luis Vicente, bueno, pues igual que sale eso, puede salir otros números, porque yo no sé qué supuestos han utilizado para poder decir que si cae un 0,3 o un 0,8, o sea, porque es que yo creo que la incertidumbre es tal en tantas variables significativas en cualquier modelo económico de un país, de una región o del mundo en total, que han debido sacar unos datos que, bueno, que se han puesto de acuerdo y decir, venga, vamos a tirar para adelante y vamos a decir que estos son los números que salen. Pero yo creo que hay demasiada incertidumbre para poder realmente decir si va a ser un 0,3, un 0,8 o si crece o no crece. Porque, mira, tú lo has dicho, la volatilidad. Trump, de repente, ahora dice que no quiere despedirlo y hay tantas ganas de hacer las cosas bien y de meter dinero en los mercados que todo va para arriba.
Yo, por añadir, digamos, a lo que habéis dicho, ¿no? Sí, el PIB es una media sintética que se tiene que acompañar de otros análisis, pero es una media sintética, yo creo que utilizamos todos, y ya está, a nivel comparativo. Sin que, digamos, el régimen que va evolucionando hacia una autocracia, porque prescinde del Parlamento y prescinde de lo que son las bases de una democracia parlamentaria, o sea, España, se suba arriba, es una buena noticia. Es una buena noticia, pero es una buena noticia que tiene explicaciones. 95 millones de turistas explican casi un tercio. El gasto público, por subida de impuestos continuo y por intervencionismo, regulación, etcétera, también tiene una parte de explicación. Hay otra parte de explicación y es que la balanza comercial española prácticamente no se ve afectada porque nosotros fabricamos coches, que es el sector industrial más importante después del turismo en el PIB, que no se ven afectados por los mercados, digamos, de los Estados Unidos. La mayor parte de nuestros operadores en los Estados Unidos tienen allí fábricas o instalaciones industriales, con lo cual tampoco parece que los aranceles les afecten, y si acaso nos vendrían, digamos, impactos indirectos, ¿no?, por un menor crecimiento de acuerdo a estas previsiones, que yo coincido contigo en que no se les puede dar mucha credibilidad por la incertidumbre que las acompaña, pero que nos podría venir porque creciera menos el PIB en Reino Unido, que nuestro principal cliente turístico, en Alemania o en Francia, o porque a través de las cadenas internacionales de suministros algunos se pudieran ver alterados, ¿no? Entonces, bueno, es que el PIB español crece por gasto público, sea sobre todo en consumo, y crece por el turismo. Eso, que yo sepa, y el gobierno no tienen nada que ver. El gobierno lo que se dedica es justo a lo contrario, ¿no? A, por ejemplo, gastarse 10.500 millones de euros y no acudir al Parlamento.
A ver, luego a ver, esto requiere un análisis especial, o sea, porque esta es una pregunta de la mañana. ¿Habéis entendido de dónde salen esos 10.500 millones de euros añadidos al gasto en defensa si no hay ni siquiera presupuestos presentados? ¿De dónde salen exactamente?
Yo creo que es una recolocación de partidas que realizan. Hay una parte que no explican, hay otra parte que es de reducción de gasto financiero como consecuencia de la reducción del déficit público. Claro, como trabajamos con un presupuesto el 2023, aunque la Constitución dice claramente que el gobierno debe, y debe es debe, y no se puede interpretar como otra manera, presentar un proyecto de presupuestos en los tres últimos meses del año en el que venza, en 2025 no tenemos ni siquiera presentado un presupuesto. Entonces, cuando se hicieron los del 23, los tipos de interés estaban más altos, por lo tanto, la deuda pública se le suponía que iba a crear más gastos, han recolocado ahí una partida. Y otra partida que parece que procede de fondos europeos que se destinan a ciberseguridad. Y hay alguna otra partida que procede de lo mismo, o sea, recolocación en cierta medida, y otras que no explican. Pero tú no te puedes gastar 10.500 millones de euros, ni hacer nada, ni seguir gobernando si no tienes mayoría parlamentaria. La democracia se basa en la mayoría parlamentaria y tiene que ser permanente y no temporal. O sea, no se trata de que a mí me invistan y luego, ya una vez investido, como tuve una mayoría temporal, ahí me quedo en el gobierno de coalición. O sea, no, no. Señores ministros, que no es un cargo permanente. Piensen en que si no tienen mayoría parlamentaria ni el presidente, se tienen que marchar. Tienen que convocar elecciones, que es la democracia parlamentaria, se basa en el Parlamento, y no se pueden recolocar 10.500 millones de euros. Eso es un acto de autócrata. Yo supongo que en esta visita sus compañeros socialistas y comunistas chinos de Vietnam, se le ha venido algo a la cabeza o le ha dado algo y le ha motivado. Ha dicho, hombre, fíjate, un país aquí que nunca celebra elecciones, la libertad de prensa, de expresión, aquí solo hay un partido, así que yo puedo hacer lo mismo. Pues no. España es una democracia y España tiene una constitución, hay que respetarla y hay que convocar elecciones y no recolocar partidas de un presupuesto del 2023 y no dar una explicación ni siquiera del 40 o el 50% de esas partidas, que yo no soy capaz de explicarlas.
Rafael.
Bueno, en la segunda parte estoy totalmente de acuerdo, la parte política, la parte económica, ¿no?, o la explicación. Yo, primero, no lo han explicado claramente. Segundo, habrá que creérselo, como otros tantos, claro, anuncios de grandes cifras. Parece ser que la Unión Europea ha recibido la propuesta y lo va a mirar. Y el tercer punto es de dónde sale también, en parte, y creo que hoy en el Vox Populi publican un cálculo que han hecho de solo el hecho de no haber deflactado la tarifa del IRPF,
claro,
por todo el incremento del IPC, el Estado ha ganado, entre comillas, 42.000 millones de euros en los últimos 5 años. Creo que lo ha calculado el Vox
Populi. Sería como una subida de impuestos.
Sí, sí.
Claro, no, que lo es. O sea, es que estamos hablando de 42.000 millones, según un cálculo que, como todo, será puesto en revisión, ¿no? Pero ahí es donde tienes esos huecos de esas partidas que dicen que del año 23, ojo, pero diseñado el presupuesto en el 22.
Claro,
que estábamos en el pico del IPC, ¿no? Entonces, sí que entiendo que tienen esos, digamos, esos márgenes en los cajones de los ministerios para este tipo de cosas, ¿no?
Profesor Córdoba.
Sí, bueno, a ver, es que el problema es contable. O sea, ellos evidentemente pueden utilizar muchos mecanismos. Existen los créditos extraordinarios, existen, pues eso, lo que comentaba Rubén, lo cambio de este sitio, etcétera. Efectivamente, también lo que comentaba Rafael, pues tiene toda la razón del mundo. Ellos no paran de ingresar. Evidentemente, luego reparten muchos cheques y estas cosas. Simplemente con que repartan menos cheques, pues ya vuelven a tener liquidez. Otra cosa es en qué medida 10.500 millones es mucho dinero, puedes gastarlos libremente asignándolos a lo que sea, a comprar aviones o a lo que sea, a lo que toque, ¿no? Entonces, eso efectivamente yo creo que son decisiones importantes que se están sustrayendo al Parlamento y que evidentemente son una muestra claramente de autocracia. Yo la verdad es que me parece que en un asunto como este, y no le voy a echar toda la culpa al gobierno, porque es cierto que el Partido Popular tendría que tener la responsabilidad como partido de Estado de decir, bueno, vamos a ver, esto es un tema que es europeo, que lo necesitamos, que se ha acordado y que tenemos que llegar a esos porcentajes y estamos bajísimos en tema de defensa. Bueno, pues es cuestión de sentarse en una mesa, de acordarlo y de hacer un plan a varios años y entre los dos partidos vuelva a ganar siempre las votaciones. Entonces, a mí me falta eso, ¿no? Me falta el por qué en asuntos como este tiene que haber estas disparidades y el agua y el aceite y que no se juntan nunca.
Otro asunto, y ya que tenemos sentados a esta mesa de análisis a profesores de universidad y también especialistas en escuelas de negocios, ¿habéis visto cómo se están defendiendo las escuelas de élite americanas? Como Harvard, Princeton, Brown han decidido acudir al capital riesgo para obtener los fondos que Trump les está restando en el lado del apoyo federal. Están emitiendo deuda. ¿Os parece una buena idea? ¿Os parece que es lo que deberían hacer los centros de enseñanza privados?
Yo particularmente pienso que no. Pienso que estas escuelas en sí no es que tengan mucho dinero, porque todos pensamos que Harvard tiene 52 mil millones. O sea, en el fondo lo tiene, pero lo puede tocar poco, porque casi todo ese dinero en sí está bastante sujeto a cada uno de los objetivos que cada momento, cada donante, ¿no?, ha decidido, ¿no? Lo que sí que creo es que el ataque que ha hecho Trump tan directo a estas universidades es por, digamos, también la super o sobre independencia que tienen estas universidades respecto al resto del sistema universitario americano, ¿no? Al final, tienen un régimen de exención fiscal muy importante, tienen mucho dinero, pero no quieren dar cuentas de cómo actúan, porque son empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿que pueden optar al mercado privado con bonos? Sí, porque al final, si lo ves como un negocio, ¿quién no va a apostar por un Harvard o un Stanford, ¿no? Pero yo creo que tienen un problema interno dentro de estas instituciones para que puedan dar cuentas de todos los dineros públicos que están dando, y yo creo que, en ese sentido, yo sí que estoy más de acuerdo con la postura de Trump. Otra cosa son las formas de Trump, que siempre las formas son pues tan autocráticas como las de Sánchez, porque es que aquí hablamos de que Sánchez es autócrata, pero lo que está haciendo Trump en Estados Unidos puede ser legal, que si por la ley de hace dos siglos y tal, pero ahí está actuando como aquí ordeno y mando y no doy cuentas a nadie, ¿no?
Bueno, las formas siempre le pierden a este hombre, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no es una autocracia, no es como España. Yo creo que Estados Unidos tiene un Senado y tiene un Congreso muy importantes y tiene un sistema judicial completamente independiente, que es lo que también tenemos en España, y nos está salvando de, por ejemplo, la corrupción que afecta en altos niveles y en un grado extremo a este gobierno, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una institución tiene que ser transparente, tiene que dar cuentas. Cuando yo te doy dinero como Estado, yo tengo unos objetivos, me pueden gustar o no, pero la administración pública actual de los Estados Unidos tiene sus objetivos, y si tú recibes un dinero público, pues tienes que destinarlo o tienes que darme cuentas del destino que le das, y si yo te pido determinadas reformas, pues tú tienes que estar dispuesto a realizarlas, lo que no quita que haya autonomía universitaria, que haya independencia, que haya libertad de cátedra. Todo eso está y todo eso tiene que seguir y está ahí, pero tú a la vez, si recibes unos fondos privados, tienes que dar cuenta de lo que tú decías, ¿no? Los endowments estos, ¿no? Que yo te da una donación, pero para esta finalidad, y la tienes que destinar a esto. Yo soy la administración pública, te doy unos fondos para que des becas o para que admitas determinado tipo de estudiantes o para lo que sea, ¿no? Y yo, a su vez, también te pido cuentas y dicen, no, pero es que ha cambiado y ahora pretende otras cosas distintas a las que antes pretendía. Bueno, pero eso es como todos los consejeros delegados de todo el mundo, que ahora ya no pretenden lo que pretendían hace 7 meses, y era el objetivo de todos ellos, y se han dicho justo lo contrario al día siguiente y se han quedado tan tranquilos. Entonces, yo creo que esa universidad, esa y todas, me parece bien que acuda al mercado y que dé transparencia, todo está bien, pero por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la administración pública tiene derecho a exigir, cuando usa sus fondos, a qué finalidad quiere, y que una administración de una ideología determinada que ha llegado democráticamente con una mayoría en todos los sentidos tiene derecho a pretender ejercer, digamos, las políticas que considera que son convenientes, sin más, ¿no? ¿Es así?
Miguel.
Bueno, yo ahí voy a discrepar un poquito, porque yo creo absolutamente en la libertad de cátedra, en la libertad de actuación, y más en una universidad privada. Yo creo que una universidad privada tiene que hacer lo que considera oportuno. Otra cosa es que tenga o no que tener subvenciones estatales. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es quitárselas. Realmente estudiar en Harvard cuesta un dineral todos los años. No sé si ahora estarán en $60,000 anuales, y lógicamente, bueno, pues es muchísimo dinero. En fin, yo creo que el que paga 60.000 puede pagar a lo mejor 62.000 o 64.000. Yo, sinceramente, lo que haría si estuviera regiendo una universidad de estas es sencillamente, temporalmente, efectivamente, acudir a un fondo de capital riesgo o emitir bonos o lo que sea para pasar el tirón de algo en principio inesperado, y lo siguiente, me desvincularía completamente de la financiación estatal. Somos una entidad privada, seámoslo a todos los efectos.
Entonces estamos de acuerdo, Miguel.
Claro.
O sea que yo de totalmente acuerdo. De acuerdo. Lo único, los datos de ayer, un artículo en el Financial Times, realmente de los 6.500 millones de dólares que ingresa de alguna manera Harvard al año, solo un 10% viene realmente de pagos de los alumnos, porque la mayoría de las matrículas están de alguna manera becadas por los rendimientos del endowment, que es el número uno, pero fijaros que entre las 12 universidades top de Estados Unidos tienen más del 60% de todo el dinero del endowment. Hay una concentración en un grupo de universidades que tienen una influencia política muy grande, y eso es lo que yo creo que de alguna manera también Trump está intentando romper, ese digamos quinto poder, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en todo, y incluso lo que creo es que, bueno, pues si yo quiero becar a determinados estudiantes, y los estudiantes norteamericanos, porque yo creo que hablamos también muchas veces de precios de estudiantes extranjeros que van a estudiar a universidades americanas, y no es lo mismo que lo que pagan los propios estudiantes norteamericanos, que muchos además están becados, ¿no? Pero que yo vuelvo a lo mismo, que la libertad de cátedra no está reñida con que yo te exija cuentas del dinero que te doy.
Bueno,
es
amigos,
que no tiene nada que ver.
No solemos festejar muchos días internacionales, pero hoy es el Día del Libro, y hoy sí que me gustaría que recomendarais un libro a nuestros oyentes y espectadores. ¿Tenéis alguno último que os haya aportado algo especial en vuestra vida? Miguel.
Pues bueno, el último que he leído ha sido de Rosa Montero, y bueno, pues me ha parecido interesante, ¿eh? Bueno. Es una persona a la que sigo.
Y que escribe bastante bien, por cierto, Rafael.
Sí.
Leo poco libro, leo mucho literatura, bueno, o periódico, Financial Times. Soy un junkie de Financial Times, de The Economist, como me veis en el tema. Yo leo más en verano y leo ficción, y el último es el de La novia gitana, que sé que es un poco antiguo, pero toda la colección del supuesto autor, que yo pensaba que Carmen, no me acuerdo el apellido, ¿no?, que es una mujer, pero en el fondo son tres hombres que escriben con ese seudónimo.
Carmen Mola,
¿no?, el tema.
¿Y Rubén?
Bueno, yo soy lector obsesivo de todo. Así que ahora me estoy leyendo un libro de Arturo Pérez Reverte, El Club Dumas, es de los más antiguos, pero es que yo ya me he leído todo lo que tiene. También leí hace muy poco otra vez a Valle-Inclán. me sorprendió esa gran literatura.
Qué bien
cómo escribía.
Sí.
Cómo escribía este hombre. Sí, sí, sí. Es impresionante. Lo así ves. Que tengo que recomendar a Valle Inclán. Y en economía, pues me estoy leyendo a un economista alemán olvidado que murió hace poco, que es sobre el comercio internacional y cómo se puede utilizar como arma estratégica de dominancia, y él lo estudió mucho este asunto, ¿no? Así que, bueno, pues puedo recomendar cualquier libro de Valle Inclán y también cualquiera de Arturo Pérez Reverte, pero sobre todo, siendo San Jordi, San Jorge, el día del libro, recomendaría leer, aunque sea el Financial Times.
Que tampoco es
muy bueno,
lectura.
Que es muy buen periódico. Yo estoy suscrito, ¿eh? Y al Economist también, y lo leo. Lo mío es que es obsesivo. Yo leo demasiado, ¿eh?
Bueno, también yo mucho. Os diré el mío también para terminar. Yo ahora estoy releyendo, por cierto, Nexus, que es la última obra de Harari, del sociólogo, filósofo israelí, sí, sí, que precisamente va sobre la sociedad de la información vista a través del tiempo. Es una forma de explicar cómo las sociedades avanzan dependiendo de los sistemas de comunicación, de transmisión de comunicación. Y en este momento de tanta información falsa, fluyendo por tantos caminos, es una lectura muy luminosa. Ayuda a entender bastante los riesgos en los que estamos en esta sociedad de la información. Pues, queridos amigos, ha sido un placer, como siempre, compartir la gran tertulia de la economía. Hoy con Miguel Córdoba, Rafael Ramiro y Rubén García Quismondo. Que tengáis un feliz día de San Jordi.
Eso.
Igualmente.
Muchas gracias.
Venga,
un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.